El Señor me bendiga. Espero que estén disfrutando de un día placentero y hermoso. Agradecidos con Dios por estar nuevamente con ustedes en el Instituto de Líderes Cristianos. En esta ocasión compartiendo un curso con mucha importancia, de mucho valor para todo líder en el cristianismo. Estamos iniciando el curso de Teología 1. Más adelante, si Dios nos permite, tendremos la segunda parte de Teología, Teología 2. Y antes de iniciar, agradecido con Dios, mi nombre es Armando Fonseca, servidor de ustedes, esperando que esta clase sea una bendición y sirva para enriquecimiento de sus ministerios, para presentar día con día la mejor defensa del Evangelio y de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Antes de iniciar, quisiera leer unos versos escritos por el apóstol Pablo y dirigidos hacia Timoteo, y dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al analizar estos versos, vemos la importancia que el apóstol Pablo le daba a la doctrina. Vamos a hacernos algunas preguntas que son necesarias para el ministerio. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina? Tal vez para algunos se les puede hacer un poco tedioso o no agradable o no meterse en tantas coyunturas que probablemente lleven a controversias innecesarias. Pero el apóstol Pablo en estos versos nos está mostrando que hay una gran importancia en estudiar la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es lo que toda la Biblia enseña sobre un tema en particular. Una doctrina responde a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de? Podríamos decir, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la expiación? Es una pregunta que todos nos hacemos y que nos damos cuenta que la Biblia tiene todas las respuestas. ¿Cuál es nuestra fuente de doctrina? La revelación escrita de Dios, como lo he dicho anteriormente. La palabra de Dios, que no tiene errores, que fue inspirada por Dios, que no hay confusión en ella, como algunos quieren decir, que no hay fallas, que es de toda confiabilidad y que es la mejor guía para caminar en este mundo, para conocer el corazón de Dios y la mente de Dios. Existe una revelación general. Algunas cosas acerca de Dios se reflejan en las cosas que Dios ha creado. Podemos ver la creación, que en sí nos revela la existencia de Dios. Nos revela que la grandeza, los misterios de Dios, el universo entero, nos muestra que Dios existe. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una revelación general que nos está mostrando que Dios existe y que en la misma conciencia del hombre existe el que hay una existencia de Dios, porque la creación misma lo está manifestando. Pero esa revelación general a veces puede ser crear un poco de confusión, porque hay personas, hay gente que en esa revelación general se pueden perder y pueden perder la fuente original de la revelación. Existe la revelación especial de Dios. Dios ha hablado y actuado de formas especiales y salvadoras. Las acciones y las palabras que Dios quería que todo el mundo supiera han sido escritas en la Biblia. La doctrina proviene de la revelación especial. O sea, la fuente de nuestra doctrina, la fuente de nuestra creencia, la fuente de todos esos términos de la depravación universal del hombre, de la reconciliación, de la redención, de la justificación, de la santificación, todos esos términos, esa doctrina que todo líder debe comprender para mostrarle a su rebaño, proviene de la revelación especial, que es la palabra de Dios escrita y revelada, inspirada hacia los hombres, inspirados hacia los hombres de Dios. Existen ciertas quejas acerca de la doctrina. Hay inclusive personas que profesan el cristianismo que nos dicen que la doctrina son solo un montón de aburridas y grandes palabras. Y todas esas grandes palabras que lo que hemos estado mencionando, como el pecado, la depravación universal del hombre, la justificación, la redención, la salvación, la primera, la segunda venida de Jesucristo, la expiación, son palabras que en cierto momento, a la hora de estudiarse, a la hora de entrarse en ellas, pudieran ser, en cierta manera, o sentirse aburridas, o para qué meterse en tantas coyunturas, porque no es más real e importante experimentar a Dios que estudiar doctrinas. Es cierto que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y humillamos nuestro corazón ante Él y pedimos el cambio de nuestras vidas, hacemos la confesión en Jesucristo y nuestra vida entra en un cambio de mente, en lo que íbamos hacia una dirección y vamos hacia otra dirección, y el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y existe una experiencia maravillosa, el conocimiento de Dios. Nuestra salvación la experimentamos, la paz de Dios, pero no todo queda ahí. No todo queda ahí, puesto que el cristiano necesita ir más adelante hacia la madurez. Más adelante ir comprendiendo que únicamente no es el que hemos sido justificados de nuestros pecados, que es de lo cual habla la doctrina de la justificación, sino que tenemos que ir más adelante a la santificación, a la madurez, para llegar a la redención que Dios nos tiene prometido en su segunda venida. Algunos piensan, no es un problema la doctrina muerta, ¿para qué tanto conocimiento? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Muchos se agarran de ese versículo, pero un cuerpo en sí, un organismo como el nuestro, necesita de músculo, necesita de nervios, necesita de mente, necesita de huesos. No nada más somos un montón de masa muscular, sino también necesitamos de huesos. Y no es que algunos consideran la doctrina muerta como un montón de huesos que nada sirven, sino por el contrario. Es importante para el desarrollo de nuestros ministerios. Las grandes palabras son aburridas, lo que decíamos en el primer punto. Pecado original, depravación total, condenación, expiación, redención, reconciliación, regeneración, justificación y santificación. Si usted en cierto momento Es necesario que usted acuda al médico porque siente cierta molestia, se siente decaído, se siente que le falta el aire, se siente con ciertos síntomas de sofoco. Usted acude al médico y el médico le dice: señor, usted tiene taquicardia ventricular, desfibrilización, aterosclerosis, revascularización y angioplastia coronaria transluminal percutánea. Lo primero que usted diría: por favor, doctor, descíframelo o háblemelo cristiano porque no le entiendo nada. Es exactamente lo que sucede con un buen líder cristiano. En palabras sencillas, el doctor va a decir: usted está enfermo del corazón, sus arterias se están tapando, tiene usted, su corazón está latiendo a un ritmo anormal y es necesario esto, es necesario este remedio. Y el doctor, como tiene conocimiento de esas palabras, tiene el remedio y el tratamiento para que su corazón funcione mejor. Los líderes cristianos trabajamos con el corazón de las personas. Trabajamos y debemos entender que el pecado existe en el corazón del hombre porque proviene de una caída. Y que la humanidad entera está bajo la aprobación moral, puesto que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que existe una condenación y que la gente va al infierno, y que es necesario que exista una expiación, como en el Antiguo Testamento, que era llevado un cordero para expiar los pecados de la gente y pudieran ser redimidos de sus pecados. Y que una vez al año el sacerdote entraba por los pecados del pueblo, por los pecados de él mismo al lugar santísimo. Y que era necesario ese sacrificio para reconciliar al pueblo con Dios y que pudieran ser regenerados y pudieran ser justificados ante la presencia de Dios. Ahora el líder cristiano trata con almas, pero el remedio para el pecado y para la condenación de aquel hombre que va al infierno está en Jesucristo. El cordero inmolado que vino para librarnos de la condenación del pecado, para librarnos del infierno, para expiarnos, para él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, para redimirnos y reconciliarnos con Dios, para regenerarnos en aquel nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; y nuestro Espíritu es regenerado. Y hemos sido justificados ante la presencia de Dios. Y estamos siendo santificados. No digamos que no pecamos, pecamos, pero el Espíritu de Dios tiene nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, y día con día Dios se está santificando para algún día ser completamente redimidos. Y participemos de la resurrección de Jesucristo. Todas estas palabras aburridas son importantes y es necesario que el líder y del Instituto de Líderes Cristianos comprenda para poder presentar una defensa del Evangelio. La experiencia es más real y mejor que el estudio de la doctrina. Tal vez usted pueda llegar en alguna reunión, alguna persona que usted admira y que usted sepa probablemente que escribió un libro, y puede ser emocionante llegar a estrechar su mano, probablemente hasta un abrazo, un intercambio leve de palabras, y que todo quede ahí. En un momento a lo mejor leer completamente el libro que aquella persona escribió y conocer el pensamiento y lo que aquella persona quiso dejar plasmado en su libro y saber la experiencia que él tuvo. La experiencia de estrechar la mano de una gran persona es más directa y real que leer sobre la persona, algunos dicen. Pero la lectura ayuda mucho para conocer a la persona, especialmente si ella escribió muchas cosas para ese propósito, para que usted las experimentara. Dios quiere que lo entendamos más, que nos encontremos más con Él y que tengamos sentimientos más fuertes con respecto a Él. Yo no puedo saber que Dios existe, pero no puedo conocer realmente por qué Dios existe. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios piensa de los planes de Dios para la humanidad? A veces pensamos que únicamente experiencias personales o revelaciones personales son más importantes, pero el estudio de la doctrina es completamente, es un complemento de nuestra salvación, puesto que a la hora de las preguntas, a la hora de que alguien se acerque a nosotros, tengamos conocimiento plenamente de la mente de Dios, lo que Dios dejó plasmado en la Escritura, esa revelación especial en la Escritura, para saber y entender lo que Dios quiere decir. La experiencia de caminar en un bosque es más real que mirar un mapa. Alguien que le muestra alguna experiencia de algún lugar que visitó, no sería igual el que usted estuviera en ese lugar. Cerca de Texas, en el área de Nuevo México, existe un lugar que se llama Ruidoso, Nuevo México, y es tan placentero estar en ese lugar, que cuando uno se encuentra en ese lugar, el aroma de los pinos y la experiencia de ver la sierra, la experiencia de ver toda la creación de Dios, es muy diferente a cuando alguien le ha contado la experiencia que él tuvo. O sea que si un mapa es solo un papel coloreado, se basa en la experiencia de muchos viajeros, y claro, y lo necesitas si deseas llegar de forma segura a la cabaña del bosque, pero no hay como la experiencia propia de uno mismo de haber visto eso. La doctrina cristiana se basa en el estudio piadoso de las Escrituras, vinculado a la experiencia, y esto es necesario para guiarnos al cielo. No solamente todo queda en la primera experiencia de la salvación y ahí terminó todo, ¿no? Es una experiencia diaria, es una meditación diaria en esa revelación especial que Dios dejó para conocer la doctrina, porque es importante, como le decía Pablo a Timoteo, porque persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. No es un problema la doctrina muerta, lo que mencionaba hace un momento. Un esqueleto humano sin aliento, sin carne, está muerto, y eso es malo. Pero eso no significa que un cuerpo humano vivo estaría mejor. Sin esqueleto sería un bulto completamente deforme. La masa necesita de lo óseo. El sistema circulatorio necesita de lo óseo. Somos un organismo completo y el montón de huesos que algunos dicen que es que porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Todo necesita un complemento, se necesita el conocimiento y saber la doctrina, saber en lo que creemos, saber en lo que confiamos y confiadamente y sin confusión decir que las Escrituras, la revelación especial de Dios, nos muestra la doctrina y el pensamiento de Dios que debo mostrarlo a las gentes y a nuestros oyentes. Respondiendo a las quejas sobre la doctrina en sí, las grandes palabras pueden ser valiosas y también pueden ser explicadas con palabras más pequeñas. como vimos ahorita el ejemplo del médico. Y segundo, estamos respondiendo a las preguntas que la gente se hace y a las quejas en cuanto a que la doctrina no es tan importante. No solo necesitamos experiencia, sino información, mapas, experiencia también. El cristianismo vivo tiene huesos fuertes y latidos saludables. Ahora, ¿por qué estudiar doctrina? ¿Para qué estudiar doctrina? Descubrir la verdad, el significado. Yo no sería salvo gracias a la obra de Jesucristo. Y las Escrituras me muestran la historia de Jesucristo y dieron significado a aquel encuentro que yo tuve con el Señor Jesucristo, mi primera experiencia con Él. Empecé a comprender y a descubrir la verdad de Dios plasmada, el porqué de la muerte de Jesucristo, el porqué de su sacrificio, el porqué de morir por nuestros pecados, el porqué de la caída, el porqué de la muerte de Jesucristo para remediar la caída de Adán. La Escritura y la doctrina me mostró la verdad y el significado de las cosas que Dios quiso dejar plasmado para nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y el compartir con los demás esa verdad. La doctrina, al leer la Escritura, porque es la fuente de toda la doctrina, adquiere un significado y afirma y confirma mi fe y confirma en que la Escritura es inspirada por Dios y que es infalible y adquiere un significado especial para mi alma, para mi espíritu, para mi mente. Segundo punto, ¿por qué estudiar la doctrina? Para librarnos del pecado y del infierno. La Escritura, esa revelación especial nos muestra que el hombre sin Dios, el hombre sin Jesucristo, está condenado a la muerte, está condenado al infierno. Y la Escritura nos muestra, cuando Jesucristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, ya han sido condenados, el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. O sea que la doctrina mostrada en los evangelios nos muestra que para mí sirve para llegar a mi conocimiento igualmente y a mi corazón, que gracias a eso y al sacrificio de Jesucristo, cuando adquirió significado, Dios en su infinita bondad envió a su Hijo para librarme del pecado y del infierno. Una realidad que existe, el infierno existe. La Biblia lo menciona, en la Biblia es infalible, y creo que la Biblia dice la verdad en cuanto al infierno y que la humanidad entera, si no llega a los pies de Jesucristo en un arrepentimiento y existe un nuevo nacimiento, está condenada a las llamas eternas. ¿Por qué estudiar la doctrina? Defendernos en contra de las mentiras de Satanás. Y más en este tiempo, en que existe una confusión doctrinal, existe una confusión de pensamiento en la humanidad, que algunos se han atrevido a negar la existencia de Dios, instigados por las mentiras del enemigo. Y todo líder cristiano tiene el deber, la obligación, el anhelo, se debe tener el anhelo de luchar en contra y de defender la palabra de Dios en contra de las mentiras de Satanás. Y al estudiar la doctrina me encuentro mejor preparado, con la ayuda del Espíritu Santo, con la meditación de la palabra de Dios, con la revelación especial de mi Dios, para defenderme de toda mentira, de donde provenga. Sabemos que toda mentira viene de Satanás, porque él es mentiroso y homicida, lo menciona la Biblia, es el ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. destruir vidas, destruir familias, destruir hogares, tratar de destruir cristianos, tratar de destruir pensamientos, de desviar pensamientos. Pero la doctrina escrita en la Biblia, los temas de la Biblia, los temas doctrinales, me ayudan a defenderme en contra de las mentiras de Satanás. Y este cuarto punto es el que más gusto me da. Es el que más agradecimiento para con Dios, porque dice que nos permite el estudiar la doctrina, deleitarnos en la gloria de Dios. Me va a permitir leer en 1 de Timoteo 1:11, la parte B del 10 y el versículo 11, que dice: y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La sana doctrina. Doctrina es enseñanza. Es impartir el conocimiento de Dios. Es enseñar a todo aquel que, usted como líder, a todo aquel que seguidor de un liderazgo, a todo aquel seguidor de la iglesia, deleitarse en la gloria de Dios. Cuando usted enseña la sana doctrina, es el glorioso evangelio de Dios, es el deleitarse en la gloria de Dios, el sentir que Dios en su infinita misericordia nos mostró la revelación especial para poder deleitarnos en ella y no hundirnos en el pecado, no hundirnos en una confusión sin significado, no hundirnos en las mentiras del enemigo, sino que la revelación especial nos muestra ahí que el propósito de Dios y de la sana doctrina es que nos deleitemos en Él, que nos gocemos en Él, que disfrutemos de las cosas que Dios ha puesto para nuestro entendimiento. Descubrir verdad y significado. La mayoría de las personas aseguran creer en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Todo el mundo profesa conocer a Dios. La Escritura dice muy claramente, también los demonios creen y tiemblan. Pero cuando usted recibe al Señor Jesucristo y los ojos de su Espíritu son abiertos a través del Espíritu Santo, encuentra lo que mencionaba hace un momento, verdad y significado de lo que Dios dejó plasmado en su Escritura. Jesús murió en una cruz. Muchos lo podrán decir, muchos otros también lo hicieron. ¿Y qué es diferente de Jesús? ¿Por qué es más importante la muerte de Jesús? En los tiempos de los romanos muchos eran crucificados. En el tiempo de los grecorromanos, la muerte por crucifixión era algo muy natural. Era a veces cosa de todos los días. Pero lo que la Biblia nos muestra es que el Cordero crucificado murió para darme la salvación, para darme vida eterna, para perdonar mis pecados, para compartir de su gloria, para compartir de su eternidad. Adquiere verdad y significado cuando leemos la doctrina en la revelación especial que es las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero qué es el Evangelio? Muchos le podrán preguntar. Son las buenas nuevas, lo que Dios trajo, que el hombre había caído, que Adán había hecho que toda la perversidad entrara en la humanidad, que la creación misma está en pecado, que la creación misma gime por ser revestida con la gloria que tuvo, con que estamos en una separación con Dios, pero que las buenas nuevas que Jesucristo trajo es la reconciliación entre Dios y el hombre. Es el plan de salvación escrito en la revelación especial de Dios. Las buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga mas tenga vida eterna. Adquieren significado la revelación especial de Dios. Lo que mencionamos, librarnos del pecado del infierno. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, el versículo que hemos estado analizando. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice Mateo 23:15, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Para los escribas y fariseos es muy importante ganar miembros, y a veces con doctrinas erróneas los confundían, pero los hacían de una manera de pensar, siguiendo tradiciones de los hombres, y siguiendo pensamientos de hombres, y siguiendo religiosidades. Y Jesucristo, cuando vio esto, inmediatamente les recalcó lo que estaban haciendo, es que estaban engañando. Y en lugar de mostrarle a las personas que la verdad, de librarlos del pecado del infierno, estaban haciendo prosélitos para hacerlos peor que ellos, viviendo una religiosidad que llevaba a la perdición. Y de tal manera que cuando Jesucristo vino, ni siquiera lo pudieron comprender, ni siquiera supieron que era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. O sea que la revelación especial de Dios nos muestra que para no desviarnos, para no confundir a los demás, está la Escritura para comprenderla mejor. Defendernos en contra de las mentiras de Satanás. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un buen líder tiene que tener buena enseñanza, buena doctrina basada en la Escritura, para que con sana enseñanza, con sana doctrina, pueda convencer a todos aquellos que quieran contradecir todas las mentiras de Satanás, cualquier filosofía, cualquier pensamiento. Es bueno, es verdad que es bueno que la historia ayuda, que la metafísica ayuda, que ayuda la arqueología, que ayuda tantas ciencias que existen. Pero la sana doctrina, la verdadera doctrina, es la que Dios nos ha revelado en la Escritura y que nos ayuda a no desviarnos, defendernos de las mentiras de Satanás. Lo que hemos platicado, deleitarnos en la gloria de Dios, la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Una traducción más literal en el griego dice: la enseñanza sana que coincide con las buenas nuevas de la gloria del Dios alegre. Esta es una traducción más literal del griego hacia nuestro español, que dice que la sana enseñanza es como las buenas nuevas de la gloria de Dios, la alegría de Dios, el saber que hemos comprendido su mensaje, el saber que le estamos dando la gloria a Él, que le estamos dando la gloria, que hemos comprendido lo que Él ha trazado, todo el plan que Él ha trazado desde el principio de los siglos, y que la Biblia como una unidad nos ha venido trayendo a través de los tiempos y a través de la historia para llegar hacia nuestros tiempos completa, y la revelación completa de Dios para que tengamos una sana enseñanza. ¿Por qué existimos? Los grandes científicos y los grandes hombres de ciencia de nuestros tiempos se han lanzado hacia el espacio a tratar de conocer las incógnitas que existen, el origen del universo, por qué existe el universo, por qué existe el hombre, dónde fue el principio de la humanidad, no fue el principio de todo lo que conocemos. Pero aún nosotros conocemos más del universo que aún de lo que tenemos aquí, como la fauna abisal, que es la fauna que existe en las profundidades del mar. Conocemos más del cosmos que del mismo mar. Y nos hemos lanzado al espacio tratando de encontrar la realidad de nuestra existencia y tratando de encontrar y tratando de decir que el día que lleguemos al punto final de integración vamos a llegar a ser y a saber la mente de Dios, sin saber que la mente de Dios está escrita en su revelación especial. Jesucristo mismo les dijo: aquí tanto tiempo estoy con vosotros y no me han conocido. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Algunos podrán decir: Dios necesitó crearnos para poder seguir Él existiendo. No, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron desde el principio, desde antes del tiempo por nosotros conocido. Dios no necesitó a nosotros para amarnos. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre con la gloria que tuvieron desde el principio. Dios es más glorificado a nosotros, decía John Piper, cuando nosotros estábamos más satisfechos en Él. El fin principal de nuestra existencia, el propósito por el cual estamos en este mundo, es glorificar el nombre de Dios. Cuando el hombre glorifica a Dios, cuando el hombre centra su pensamiento en Dios, cuando el hombre rinde su corazón a Dios y glorifica a Dios, tiene la mayor bendición. Los caminos se abren, la mente se abre, el conocimiento se abre. Las grandes invenciones de la humanidad se han hecho cuando el hombre ha decidido darle la gloria a Dios. Los grandes momentos de la historia, científicamente hablando, han sido cuando el hombre ha decidido glorificar el nombre de Dios. Esa es la razón de nuestra existencia en este lugar. Es la razón del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación le da la gloria a Dios. Aún con todos sus defectos con la que quedó hecha después de la caída, la creación sigue glorificando el nombre de Dios. Existimos para que Dios sea glorificado en nosotros. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Yo no pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Eso es lo más tremendo. Existo, pero tengo un futuro. Él pagó por todos mis pecados con su preciosa sangre y me liberó de la tiranía del demonio. El demonio pensó que había triunfado en la caída de Adán, pero no pensó que iba a ser derrotado con la resurrección de Jesucristo. Él también me cuida de la manera que ni un cabello pueda caer de mi cabeza sin la voluntad del Padre que está en los cielos. De hecho, todas las cosas deben lograr juntas para mi salvación. Puedo estar seguro de que ninguno de mis cabellos ha dejado de ser contado por Dios. Debido a que le pertenezco a Cristo, a través de su Espíritu Santo, me asegura la vida eterna Y a partir de ahora, de todo corazón, me hace estar dispuesto, listo, a vivir para Él. Cristo, la revelación máxima de Dios. Dios hecho hombre, para nuestra salvación, para nuestro consuelo, para librarnos de la muerte y del infierno, para redimirnos, para reconciliarnos con Dios, para en este transitar nuestra vida regenerarnos, darnos una vida nueva a través del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, siendo justificados y día con día siendo santificados para la gloria de Él, porque todo ha sido hecho por Él y para Él. Vamos a hacer una prueba rápida sobre la doctrina. Cuando chocan los puntos de vista doctrinal, es útil preguntarnos, ¿qué enfoque me hace más pequeño y hace a Dios más grande? ¿Qué enfoque que me hace más grande y hace a Dios más pequeño? Generalmente, el enfoque que limita a Dios y me engrandece está equivocado. Si yo de una manera sobrevaloro mi autoestima, de una manera egocéntrica me pongo en el centro del universo, como que yo soy más que Dios, es una manera en que quiero limitar a Dios, completamente estaré equivocado. Porque Dios es Dios, y Él es el que es, y la Escritura nos dice que Él es más grande que cada uno de nosotros. Mi consuelo es que yo no pertenezco a mí mismo, sino lo que le pertenezco a Él, es al Dios de la creación, al Dios inmutable, al Dios confiable, al Dios del universo. Mi propósito principal es glorificar y disfrutar y gozar de ese Dios. Esa es una buena perspectiva para el estudio de la doctrina. La sana doctrina glorifica el glorificar a Dios. ¿Por qué estudiar doctrina? Ya lo hemos visto, descubrir verdad y significado, librarnos del pecado y del infierno, defendernos en contra de las mentiras de Satanás y deleitarnos en la gloria de Dios. Esperando que esta clase de inicio y orando para que Dios abra sus mentes y sea un motivo para escudriñar las escrituras y darnos cuenta que la doctrina es buena para defensa del Evangelio. El Señor los bendiga.